GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando este GPS Internacional, como siempre, a través de M24 97.9 FM y de la web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Les prometemos, como siempre, a partir de este instante, una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Como contenido central de este GPS, vamos a viajar bastante lejos. Vamos a ir hacia Irak. Siempre que pensamos en ese rincón del mundo, en esa región, tenemos que hablar de muerte, de destrucción y de guerra. Pero también hay latinoamericanos que trabajan buscando atender esas situaciones realmente complejas. Por ejemplo, es el papel que tiene el padre Luis Montes, sacerdote católico, misionero, nacido en Argentina, que trabaja en Irak desde el año 2010. Y con él vamos a hablar para que nos cuente cómo está hoy. Se han dado algunas movilizaciones, algunas situaciones de enfrentamientos también en varias regiones de Irak, concretamente en Basora, pero esto se ha extendido a otros rincones. Y con el padre Montes vamos a conocer qué pasa y de qué manera también el pueblo vive esa situación realmente compleja desde hace ya mucho tiempo, de épocas de guerra. También vamos a hablar de la relación entre México y Estados Unidos. Lo hemos hecho varias veces aquí en GPS. Se viene Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente electo en México, está armando su nuevo gobierno, hay dudas sobre cómo va a ser su política exterior, pero simultáneamente parece no tener grandes problemas en iniciar el vínculo con los Estados Unidos y con el presidente Trump. Vamos a analizarlo esto con Lorenzo Carrasco, un analista mexicano aquí en este programa. Y le vamos a presentar un libro que se está presentando en estos días en la República Argentina y que habla de cómo la dictadura de ese país, la dictadura argentina, pretendía tapar lo que estaba pasando a través del fútbol. Eso no solo pasó en Argentina, sino también pasó en Uruguay en su momento. En Mundial del 78, Tribuna sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del país neoliberal, es el libro de Gustavo Campanas, que hoy se presentará aquí en GPS Internacional, que de esta manera comienza.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Entramos en tema en GPS Internacional. Delegaciones de alto nivel de los gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron este viernes en Washington con la intención de dar continuidad a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos que en México se está recorriendo la transición entre los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente electo de México. López Obrador envió una carta al presidente de Estados Unidos y se reunió con altos funcionarios de Casa Blanca para expresar que quiere un rápido acuerdo del TLCAN, este acuerdo comercial. Otra señal positiva, según los inversionistas, según el sector empresarial, es que el presidente estadounidense ha calificado a López Obrador como una persona estupenda. Pero, como pasa siempre, Trump también, por otro lado, amenaza con salirse del pacto que va a cumplir 25 años en enero próximo y reemplazarlo por acuerdos bilaterales. Estamos en contacto con el analista internacional Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana. Carrasco, ¿cuál será el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México a partir de la llegada de López Obrador?
Mira, dos cosas. A partir de la llegada de López Obrador, que será el primero de diciembre, y a partir de la elección de noviembre, porque ahí se va a ver si Trump va a hacer mayoría en el Congreso o va a perder la mayoría y va a tener una situación muy inestable. Entonces, Trump va y viene porque hace declaraciones como, por ejemplo, con la reunión con el presidente Vladimir Putin o la reunión, las reuniones y las cartas que se han dirigido López Obrador con Trump. Pero inmediatamente él vuelve a los temas No, del muro y tal, pero eso, del muro como el tema de la investigación de la interferencia de Rusia, la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces no podemos tener una visión totalmente precisa de lo que va a pasar hasta noviembre, porque ahí es cuando se va a definir qué presidente Trump tendremos, ¿no? Entonces, en relación, yo veo muy positivo, ¿no? Porque la elección en México fue arrolladora, sí, fue contundente, con 53% de la votación y una comparecencia a las urnas de más de 60% en una elección que es no es obligatorio el voto. Entonces, realmente López Obrador llega con un mandato muy grande, con la 2/3 del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados y 60% del Senado. Entonces él tiene una capacidad de gobernar muy importante y con eso podemos decir puede haber una negociación mucho mejor con los Estados Unidos.
Estamos junto a Lorenzo Carrasco conociendo más sobre este vínculo entre Estados Unidos y México. Lorenzo Carrasco es presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana. ¿Cómo se está dando esa transición de gobierno en México? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas se pueden contar de ese cambio importante a nivel también ideológico?
No, mira, está viviendo México con la llegada. Es un cambio importante, es un cambio muy importante, porque en un cierto sentido está regresando el nacionalismo mexicano característico, ¿no? Que fue básicamente violentado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, que era quien controlaba el gobierno, ¿no? Él, es decir, quien controlaba el gobierno era Carlos Salinas de Gortari, que fue el que dio inicio a todo el modelo neoliberal, a todo el proceso de corrupción política y a poner fin al sistema del nacionalismo mexicano. Entonces López Obrador está representando más que una cuestión de partido, está representando una tradición del nacionalismo mexicano. Ahora, eso se ve muy claro en la carta que le manda Trump, que es, en mi punto de vista, extraordinaria, porque lo que le dice es, básicamente, nosotros dos fuimos elegidos contra el establishment político. Lo dice explícitamente en el final. Así que podemos mejorar la relación. Ahora podemos mejorar la relación. Sí podemos, ¿no? Como les gusta a los americanos expresiones de ese tipo. Entonces, yo veo una posición muy clara. El otro tema es el tema del muro, ¿no? Del muro que Trump insiste. Porque el presidente López Obrador, él no está desestimulando esa discusión. Lo que él está diciendo y le propuso a Trump es crear una nueva alianza para el progreso, ¿no? En memoria al presidente John F. Kennedy. Entonces, ¿qué es este nuevo acuerdo, podemos decir, nueva alianza para el progreso? Es decir, agarrar Centroamérica, México y los Estados Unidos y tratar los temas de la migración, de la violencia, de la seguridad, refiriéndose al tráfico de drogas, de armas, de dinero, etcétera, en conjunto con proyectos de inversiones, ¿no?, en tanto en Centroamérica como en México, ¿no? Entonces, lo que López Obrador está planteando es un gran proyecto de infraestructura, incluyendo corredores de transporte con trenes rápidos, un corredor transoceánico del Atlántico al Pacífico en el Golfo de Tehuantepec, porque es lo que cree que si hay inversiones, ¿no?, se puede resolver el problema de la migración y de la seguridad. Entonces, incluso el empresario Carlos Slim dijo, ¿no?, en lugar de muro, el mejor muro serán las inversiones en el sector productivo. Entonces, tenemos un cambio de enfoque, ¿no? No es una confrontación, podemos decir, con la palabrería que utiliza Trump en relación al muro, sino realmente bajar la situación a lo que es la realidad. Y es muy importante porque la carta que López Obrador le dirigió a Trump comienza con lo siguiente. En México vive la mayor cantidad de ciudadanos americanos que viven fuera de los Estados Unidos. De la misma manera que los Estados Unidos viven la mayor cantidad de mexicanos que viven fuera de los Estados Unidos. Así que tratemos el tema con dignidad, con responsabilidad. Es decir, no es solamente los mexicanos que están en Estados Unidos, pero son los americanos que viven, ¿no? Millones de retirados americanos que viven en el territorio mexicano. Entonces es una manera muy soberana, muy digna de tratar, ¿me entiendes?, al presidente y a la podemos ir a la retórica del presidente Donald Trump.
¿Cuáles cree usted que van a ser los principales pilares de la política exterior del gobierno de López Obrador? ¿Se puede pensar que va a mirar más hacia el sur, va a reforzar su relación con América Latina?
Mira, yo digo lo siguiente, él no ha expresado una cuestión más explícita en ese punto, ¿no? Él no quiere, es decir, opinar en ese punto. Él lo que ha dicho, bueno, la relación exterior de México con Estados Unidos, pues es una cosa especial. México tiene un papel que no tiene cualquier otro país de América Latina, que es una frontera de miles de kilómetros, ¿no?, con los Estados Unidos. Entonces, eso obviamente que siempre tiene que tener un sentido de prioridad. Eso no quiere decir que no se va a definir una política hacia América del Sur. Pero yo te digo francamente, en este momento no hay mucho que mirar hacia el sur porque es un caos, la situación está indefinida, empezando en Venezuela, Brasil, es una situación totalmente indefinida, la situación argentina, es decir, con toda la inestabilidad del gobierno argentino. Entonces, en realidad ahorita el gran tema es el política con los Estados Unidos. El otro es la alianza con el Pacífico, mirar, ¿no?, la relación Colombia-Chile, pero en Colombia también vamos a tener un cambio de gobierno y va a ser un cambio más o menos radical, ¿no?, en relación a la política que venía ejecutando el presidente Santos, ¿no?, más alineado con el poder angloamericano, todo aquel acuerdo de paz patrocinado, ¿no?, por potencias europeas, ¿no?, básicamente un acuerdo muy frágil, ¿no? Entonces yo no veo en este momento que tenga que haber una definición de política exterior de México. Yo creo que la elección de López Obrador va a ser importante para realinear el continente en una política más nacionalista, porque en este momento es un caos, no hay definición de política, de una política de integración propiamente, con Brasil ni con Argentina, ¿no?, ni con el resto de los países de América Latina.
Lorenzo, y sin duda el gran tema que tiene México es la violencia y la corrupción, y cómo también a veces se mezclan estos temas. ¿Se ve una posible salida?
Es totalmente posible porque, mira, están vinculados el proceso de corrupción con el proceso de violencia. Eso es el tema. En Brasil la misma cuestión, es decir, yo creo que en Argentina es la misma cuestión. Es decir, el modelo neoliberal produjo tanto un proceso de corrupción asociado a un proceso, podemos decir, de una desigualdad social, ¿no?, que es lo que produjo la globalización, el sistema neoliberal. Entonces, la clase política que medió esos dos extremos entre el enriquecimiento absurdo de producto de la especulación financiera y el empobrecimiento de la población, es decir, la diferencia, la desigualdad es absolutamente absurda. Entonces, tú no vas a poder bregar con el problema de la violencia, sobre todo urbana, la violencia juvenil, ¿no?, porque todos esos jóvenes que están sin esperanza son fácilmente reclutados por el tráfico. Entonces, y es una de las cosas que yo creo que están correctas en López Obrador, es decir, aumentar, podemos decir, los cupos en las universidades, aumentar, podemos decir, la educación, porque tú no puedes controlar a los jóvenes solamente en la represión. La misma situación de Brasil, es decir, el crecimiento de la violencia en las ciudades de Brasil está muy vinculado a que 50 millones de brasileños están paralizados, ¿no? Y son 50 millones de la clase de la población económicamente activa. Entonces, ¿tú qué esperas de la juventud que no tiene esperanza? Hoy el Papa declaraba, ¿no? Es decir, el desempleo es una de las causas principales del suicidio juvenil. Pues la violencia es una forma de suicidio juvenil, de un suicidio de la juventud de las naciones. Entonces, en el caso de México es eso, las grandes matanzas de los grupos criminales, de los carteles, es entre los jóvenes que pertenecen a diferentes bandas, a diferentes carteles. Entonces, tiene que ser aplicada una política de desarrollo, de empleo, de generar empleos de mano de obra intensiva, obras de infraestructura, que es lo que está contemplado en el programa de López Obrador, cómo aumentar los cupos en las escuelas, en las universidades, en la enseñanza media. No hay otra forma. El combatir la violencia, si ya en términos de la ocupación, podemos ir de la confrontación militar, es simplemente una parte, podemos decir, hasta secundaria de lo que tiene que ser abordada como política realmente de combate a la delincuencia.
Don Alonso Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana desde México. Gracias por este contacto.
Ok.
En este bloque de GPS Internacional vamos a adentrarnos en la realidad de Irak, un país del cual llegan desde hace ya muchos años noticias sobre la guerra, el terrorismo, la persecución religiosa o la destrucción. Pero también se dan muchos hechos que tienen que ver con la solidaridad y con la atención a ese pueblo. Por otro lado, la situación humanitaria, después de tantos años, es muy crítica en varias regiones. Las pasadas semanas se dieron protestas contra el desempleo y la falta de servicios en la ciudad de Basora, que se extendieron por varias provincias. Estamos en comunicación con el padre Luis Montes, sacerdote católico y misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Él ha nacido en Argentina, pero vive en Irak desde el año 2010. Queremos conocer con él su experiencia y el análisis del panorama de aquel país. Padre Montes, gracias por atendernos. ¿Qué se encontró cuando llegó a Irak? ¿Era distinto a lo que contaban los medios?
Cuando llegué, digamos, uno se imagina cosas de antes y después no son tan así, a veces para peor, a veces para mejor. Lo cierto es que lo que encontramos es lo que suponíamos esencialmente, es un país destruido, una infraestructura destruida. Cuando llegué en el 2010, por ejemplo, había una hora de electricidad por día en Bagdad, la capital, y estamos hablando de un país donde la temperatura supera todos los años los 55 grados centígrados. Esto es criminal realmente, porque con semejante calor la falta de electricidad es condenar a muerte a muchos ancianos y a muchos niños, sobre todo recién nacidos, ¿no? Entonces, digamos que sabía que llegó un país destruido y fue un poco sorprendente ver cosas como uno se había imaginado diferentes, pero esencialmente era lo que esperábamos, digamos.
Claro, sin duda es imposible imaginarse la realidad tal como uno se la va a encontrar. Me quiero preguntar ahora, en el presente, ¿no? ¿Cómo fue, y también con el pasado reciente, cómo fue convivir con el auge y la caída del Estado Islámico? Un hecho realmente histórico en esa época y en ese lugar del mundo.
Sí, los pueblos de la ciudad de Nínive, pueblos cristianos, la ciudad de Mosul, mayoritariamente musulmán, pero también tenía cristianos, el norte en general lo sufrió mucho, ¿no? Fue una cosa espantosa porque fueron años de infierno. Fueron años de desesperación. Si usted tiene que pensar, por ejemplo, que en esos pueblos cristianos que rodean Mosul, todos debieron huir, más de 120.000 personas, y eran lugares donde ellos se sentían seguros y de pronto se convirtió en un lugar donde no podían vivir. Y han estado 3 años viviendo en campamentos de refugiados, muchísimos han dejado el país. Es decir, que todo eso en el norte se sintió mucho y muy fuerte. Sin embargo, por ejemplo, en Bagdad, que nunca tuvimos dudas que no podía ser tomada por el ISIS, la cosa de la vida continuó igual. Y esto es una cosa importante de decir, porque cuando se habla de Irak y se habla de terrorismo, la gente se piensa que es solamente el Estado Islámico, pero nosotros tenemos cantidad de grupos terroristas. Y desde el 2003 a la fecha, tenemos en Bagdad entre 50 y 120 atentados por mes. Yo recuerdo en el 2015 estaban contentos porque en agosto y septiembre habían disminuido los atentados a la mitad, y cuando se dan las cantidades eran escalofriantes, se había disminuido y por eso festejaban de que había solamente 60 y 65 atentados en el mes en la ciudad de Bagdad, ¿no? Por eso lo de Irak es muy difícil de pensar, porque Irak desaparece de las noticias, pero la realidad sigue siendo desastrosa ya durante los últimos 15 años, ¿no? Y eso es algo que yo quiero insistir, porque si no parecería que el problema ha sido del 2014 al 2017, y en realidad es del 2003 hasta la fecha, y no parece tener fin, ¿no? Por eso estas manifestaciones actuales, donde la gente cansada de que falten los servicios básicos, ¿sí? Ya le digo, ¿no? En Basra la temperatura es de 55 grados en verano, con humedad, ¿sí? Y la electricidad, eso es literalmente es condenar a muerte a un montón de gente. Por eso es que me parece a mí que hay que recalcar que si bien el Estado Islámico fue una calamidad y fue algo terrorífico y fue quizás lo peor, sin embargo la situación diaria de la gente es durísima desde el 2003 a la fecha, y eso no se sabe, eso no se comenta, y por meses desaparecen las noticias cuando los atentados continúan, cuando la corrupción hace estragos, cuando la gente vive casi sin esperanza.
Claro, ¿podemos explicar un poco el lugar donde se está realizando? Me refiero a lo geográfico, ¿cómo es esa zona de Irak? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los que protestan?
Sí, las protestas comenzaron en Basra, Basora en español, que es bien al sur del país. Se extendieron también por el sur, pero llegaron a la capital, Bagdad, e incluso en el norte, en el Kurdistán. O sea que en definitiva no es solamente el sur, ¿no? Si bien ahí es donde se comenzaron y ahí es donde han sido un poco más violentas. La situación de las manifestaciones es la desesperación de la gente, no solamente por no tener trabajo, sino, como ya le digo, no tener las mínimas condiciones dignas de vida. Sí, estamos en verano y es durísimo vivir sin electricidad. Yo recuerdo el gobierno anterior, el de Al-Maliki, castigaba a las ciudades sunitas que se oponían a él quitándole la electricidad por 8 o 9 meses. Ya le digo, eso es criminal, o sea, eso es cometer asesinatos directamente, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese tipo de acciones por parte del gobierno anterior permitieron que el Estado Islámico tome toda la provincia del Ámbar, que es toda una provincia sunita que estaba siendo relegada por el gobierno, relegada hacia el modo criminal. Eso permitió que el Estado Islámico entrase sin encontrar resistencia. Esas tribus sunitas estaban armadas, sin embargo, cuando el ISIS entró no lo combatieron porque estaban cansados del gobierno chiita. Bueno, esto que estamos viviendo ahora tiene alguna similitud con eso, digamos. Cuando la gente ve que pasan los años y no mejoran las condiciones de vida y los que están en el gobierno apoyan solamente a su clan, la gente termina explotando, y por eso las manifestaciones han tenido grados de violencia. Hubo una vuelta que murieron como 15 personas un día. No han sido todas así, pero por eso podemos decir que es un polvorín, ¿no? No sabemos en qué va a continuar y a cuánto puede llegar. Por ejemplo, en el barrio en Bagdad donde yo vivía antes, ahora han reducido la electricidad para ayudar más a los barrios que estaban siendo más relegados. Es decir, que voluntariamente se relegan barrios, gente que es considerada menos importante. Y esto produce una sensación de injusticia que es el causante de estas manifestaciones y toda la violencia que estamos viendo ahora.
Claro, sin duda es un hecho realmente impactante lo que usted está contando desde el propio lugar de los hechos. ¿Usted está en esa zona de Irak?
Yo ahora vivo en el norte. Ahora estoy de viaje, pero yo normalmente vivo en el norte, en Erbil, pero viajo a Bagdad constantemente, ¿no? Pero ya le digo, en este momento no es solamente el sur, donde había manifestaciones, sino que en la práctica ha sido toda la zona sur hasta Bagdad e incluso ha habido en el norte.
Le decía que hubo elecciones parlamentarias en Irak, ha emergido un nuevo liderazgo nacionalista. ¿Qué perspectivas puede indicar esta situación política para normalizar, si es que es posible aplicar ese concepto, la vida institucional de Irak?
Mire, yo personalmente soy un poco escéptico y le digo, todavía no se sabe. Cuando fue elegido el anterior, el primer ministro que todavía está, Al-Abadi, había mucha esperanza en la gente, si venía del partido que había sido un desastre anteriormente. Al-Abadi se mostraba más serio, se mostraba dispuesto a combatir la corrupción y no hizo nada en la práctica. No se sabe si lo quiso o no pudo, ¿no? Porque cuando la corrupción está tan enquistada es muy difícil. Pero lo cierto es que hubo una serie de esperanza y después quedó en la nada. Eso fue lo que hizo irrumpir como principal fuerza política al partido de Muqtada Sadr, que fue el que ganó las elecciones legislativas. Mustafa Saer todavía no puede armar propiamente gobierno y todas estas manifestaciones han dejado todo eso en un impasse, ¿sí? Entonces, cuando arme gobierno, recién ahí se va a saber. Por sí solo no puede gobernar, necesita hacer alianzas y todavía no es claro si se va a aliar con las fuerzas, los partidos pro-iraníes o con algún partido más pro-americano. Así que, digamos, estamos en la expectativa y no se puede decir mucho. Y las manifestaciones que está habiendo es una muestra que la gente no tiene confianza, ¿no? Yo durante las jornadas de elecciones hablé con mucha gente los días previos de la misma jornada y pregunté, muchísima gente directamente no fue a votar, no tenían ninguna esperanza que la cosa cambie. Dice, van a seguir los mismos, nada va a cambiar. O sea, en un país que ha sufrido durante tantos años violencia, atentados, corrupción, degradación, las esperanzas de la gente disminuyen enormemente y entonces eso no nos permite a nosotros todavía saber en concreto qué podemos esperar o no de los nuevos gobernantes.
Me genera curiosidad conocer, padre, cómo realiza usted su trabajo en una zona como esa y sobre todo también cómo, bueno, su trabajo misionero, su trabajo de fe, tiene efecto, entra en la población. ¿Cómo es?
Bueno, el principal problema que tenemos nosotros es que por la violencia, por la guerra, por las guerras anteriores también, por todo lo que fueron estos últimos años de posguerra, de terrorismo, ha hecho que la población cristiana disminuyese enormemente. Irak tenía 1,500,000 de cristianos en el 2003, si bien era una minoría considerable. Actualmente no son más de 200,000. Muchos han muerto, pero la gran mayoría se ha ido del país cansada de tanta violencia y que la cosa no cambiaba, ¿no? Cuando llegué en el 2010 había gente que me decía que se quería quedar. Y eso con el tiempo, al ver que la situación no mejoraba, aún los que me hablaban más claramente en el 2010 después fueron cambiando opinión y muchísimos todavía se quieren ir. Eso hace muy difícil nuestro trabajo porque los cristianos son menos y en países tribales, donde no hay imperio de la ley, son sociedades tribales, que cada tribu apoya a los suyos, ser menos implica ser mucho más débil, ¿no? Y además los que se han ido y los que se van son los que tenían más formación y más fuerzas como los jóvenes, por lo cual los cristianos quedan muy debilitados. Eso en cuanto a la situación de los cristianos que hace difícil su vida en el país. En cuanto a nosotros como misioneros, en cierto modo, nuestra misión es más fácil que nosotros dado porque es gente fantástica. Hay gente, imagínense, 120,000 personas prefirieron dejar todo, perder sus casas, perder sus empleos, perder sus ahorros, perder sus autos, perder todo, con tal de no abandonar a Jesucristo. Por eso como sacerdotes nosotros somos enriquecidos por la fe de este pueblo permanentemente. O sea, los ejemplos que ellos nos dan, por ejemplo, del perdón, son cosas que uno ni sueña. ¿Sí? Hablar con una mujer que le dice, estoy llamando que le arrebató su niña de 3 años, y escucharla con tanta claridad decir que perdona, es para los sacerdotes es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, nuestra misión ahí es ayudarlos, escucharlos, apoyarlos, por supuesto, toda la acción pastoral, pero, le digo, es más lo que nosotros aprendemos, digamos, ¿no? O sea, es tratar con gente fantástica. Y eso para nosotros, eso hace que sea un honor. Por supuesto que gran parte de nuestro tiempo también se ocupa buscando ayudas en el exterior, porque la situación es dramática, ¿no? De todos estos pueblos que yo le contaba, de la llanura Nínive, que fueron, los abandonaron ante la entrada del ISIS, ha vuelto un 30% de la población y se calcula que no va a volver más de un 50%. Así que todos esos pueblos ya de arranque quedan la mitad más pequeños. El 70% de las casas fueron quemadas o destruidas y hay gente que no tiene posibilidad de reconstruirlas. La iglesia se está moviendo en todo el mundo. Yo en este momento estoy en Estados Unidos para pedir ayuda, para llevar ayuda a la gente que necesita tanto, ¿no? O sea, conocemos casos de gente que se muere por no tener $500 para hacerse una operación. Es una realidad muy, muy dura, ¿no? Así que a nuestro trabajo pastoral, que ya le digo, predicar a gente tan fantástica es más fácil, se suma todo lo que es el trabajo social y la iglesia que toma en muchos casos obligaciones que le correspondrían al Estado y que el Estado deja ausente, no le interesa nada a nadie.
Padre Luis Montes, ha sido muy amable por este contacto y por contarnos su experiencia aquí en GPS Internacional. Muy valioso su aporte, seguiremos seguramente en contacto.
Les agradezco mucho, quiero dejarle un mensaje a los que escuchan, y es que, bueno, no se olviden de nosotros, les pido a los cristianos que recen por nosotros, y a los que estén interesados en seguir más nuestra vida, en las noticias de la zona y nuestro apostolado en esos lugares. Pueden ver el grupo de Facebook Nazarenos Perseguidos, se pueden sumar allí y poder así de ese modo acompañarnos, porque ya les digo, lo sufrir solo es muy duro, ¿no? Cuando uno se siente acompañado es todo mucho más fácil. Que Dios los bendiga a todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El fútbol fue protagonista importante en alguna época, sin duda oscura, de las dictaduras en esta región del continente, en el sur. Si hablamos de Uruguay, tenemos que hablar del Mundialito del 80, y tenemos que hablar en Argentina del Mundial del 78, y cómo la dictadura buscaba legitimarse en ese marco. Tribuna sin Pueblo es un libro que tiene también el nombre Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal. Es un trabajo del autor Gustavo Campana, y bueno, ya ha tenido también, está teniendo su presentación junto a otros destacados periodistas del deporte y que han tenido también mucho compromiso en esa época, como Víctor Hugo Morales. Gustavo Campana está en línea con nosotros. Gustavo, contanos más de este Tribuna sin Pueblo.
Bueno, buenas tardes, muchísimo placer estar charlando con ustedes. Mirá, a 40 años del Mundial lo que hicimos fue una lectura retrospectiva de obviamente ese país tan particular que fue la Argentina de la última dictadura, en función de intentar utilizar el campeonato como una enorme campaña de prensa que enfrentara a lo que denominábamos la campaña de Argentina, que era la verdad que llegaba desde Europa fruto de lo que gritaban los exiliados y los sobrevivientes del terrorismo de Estado junto a los partidos del campo nacional y popular europeo. Y eso se vivió en un marco muy particular, porque era el reinado de la dictadura con todo el poder, con cerca de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, plena época de lo que nosotros llamábamos la plata dulce y la materia financiera, la muerte de la industria nacional, del mundo de la sustitución de importaciones. El Mundial llegaba para intentar legitimar aquello que había nacido el 24 de marzo de 1976. Fue una estatua de barro que duró 2 o 3 años hasta que murió la patria financiera y la plata dulce a principios de 1981, y a partir de ese momento el Mundial se convirtió en una suerte, qué sé yo, de marca increíble de la última dictadura y seguramente algo así como la mayor vergüenza política de los últimos 40 años en la República Argentina. Claro.
¿Y cómo se hace para contar, a ver, cómo se mezclaban el horror de la dictadura con la alegría de la pasión por el deporte? ¿Se podían mezclar?
Bueno, a ver, convivían. No cabe de eso ya a esta altura del partido ninguna duda. Sucedían dos cosas en paralelo. Por un lado, todo el horror enmascarado que la última dictadura desarrollaba en función de poder sostener su proyecto político y cómo hacer desaparecer, a través de la doctrina francesa, la doctrina que había utilizado Francia en Argelia, a su peor enemigo, que era la oposición política y sindical. Por lo tanto, se barrió con una generación que era la que podía ser el dique de contención para el avance de ese país rentístico financiero por encima del país industrial. Por supuesto que para esto hizo falta una enorme campaña de prensa que se sostuvo durante 7 años y medio y que fue la que armó una especie de realidad ficcional de lo que pasaba en nuestro país en todo sentido, ¿no? Político, económico, social, deportivo. Y en esa burbuja se metieron más de 25 millones de personas durante un rato bastante, bastante largo, y el Mundial, tomando en cuenta lo que también sucede con los uruguayos, el fútbol como principal pasión y como elemento cultural seguramente más importante del Río de la Plata, jugaba ahí un rol preponderante, no solamente con el Mundial 78, sino también con el Juvenil 79, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese septiembre, ¿no? La coincidencia generó que también se utilizara el Mundial Juvenil de 1979 para lo que se denominaba la campaña Argentinos Somos Derechos Humanos. esos dos años uh-huh. fueron claves en función de lo que fue el rédito político que le dejó el fútbol a la última dictadura.
Y me imagino que para eso, para esa campaña mediática, Gustavo, se necesitan cómplices. ¿Había cómplices mediáticos?
Sí, sí, no sería imposible, no cabe de esto ninguna duda. En nuestro país son los tres diarios que conforman el circuito de papel prensa, Clarín, La Nación y La Razón, que son los tres diarios que reciben de la mano de la dictadura, la única fábrica capaz de hacer papel de diario en nuestro país, en un momento donde la Argentina es el segundo importador de papel de diario del mundo, y eso se lo hace, por supuesto, a cambio de silencio cómplice. Todas las revistas de Editorial Atlántida, entre ellas El Gráfico, que era el principal motor de la prensa deportiva, más prácticamente todo el dial radial que respondía a la última dictadura, por supuesto que los cuatro canales de televisión abierta, que eran los únicos que existían en Buenos Aires, también estaban al servicio de la dictadura, porque dos tenía el ejército, uno la Fuerza Aérea y otro la Armada. Entonces tenés una suma de complicidades que tienen que ver con los civiles que eran dueños de los medios privados y, por supuesto, todo el resto de los medios que estaba en manos del Estado a través de la dictadura. Entonces tenés socios, tenés cómplices, gente que, como el Grupo Clarín, a partir de ese momento armó una especie de futuro económico donde a principios de la década del 70 competía con el poder cada vez que lo necesitaba y 20 años después ya era parte del poder real económico de la Argentina. Así que sí, sí, por supuesto, tenés de todo, de cómplices y socios.
Esto se da también en el marco de una muestra que se viene dando en la ESMA, que para tal vez hay oyentes en Uruguay o en otro rincón del continente que no conozcan, es, voy a decir, el principal centro, creo que sí, que es el principal centro de reclusión y de detención durante la dictadura argentina. Esto se está dando también porque no solamente este libro es lo que se presenta, sino también se coloca al fútbol como centro de aquella época en esta muestra.
Bueno, a ver, el dato central es que la ESMA estaba a menos de 2 kilómetros de la cancha de River. Entonces, como centro clandestino de detención, no solamente fue uno de los más importantes, junto con La Perla, el Córdoba, el Campo de Mayo en Buenos Aires, sino que esencialmente era el que prácticamente convivía en el mismo barrio con la cancha donde se jugó el 90% del Mundial y básicamente la final. Entonces tiene un sentido muy importante desde todo punto de vista. Por la noche, aquellos que estaban encapuchados, engrillados, en condición de desaparecidos, un campo clandestino por el que pasaron 5.000 compañeros y sobrevivieron 200, se escuchaba el grito de los goles en ese invierno a través de, insisto, esas 20 cuadras que separaban al estadio de la ESMA. Por lo tanto, tiene en ese sentido un rol particularísimo, desde lo geográfico. La verdad que es un lugar emblemático para presentar allí el libro, en lo que es el museo de la ESMA, que está enclavado en el casino de oficiales, donde funcionaban Capucha y Capuchita, que eran los dos lugares de detención, en los cuales convivían cerca de 150 personas de manera simultánea. Fíjate, los dos datos que te di pasaron por ahí en 7 años y medio, 5.000, y podían convivir 150. La maquinaria de muerte, así horas extras, trabajaba absolutamente todos los días, básicamente con el traslado de esos prisioneros a lo que se denominaban los vuelos de la muerte, ¿no? El hecho de tirar gente viva con una inyección de pentotal desde los aviones al Océano Atlántico o al Río de la Plata.
Claro. Gustavo Campana, autor de esta Tribuna Sin Pueblo, que se presenta el próximo martes, allí en ese lugar de ese Museo de la Memoria. ¿Hay forma también de conseguir un libro fuera de la Argentina? ¿Hay algo previsto respecto a eso?
Mira, es un trabajo editorial Coligüe, que generalmente uh-huh. tiene distribución en la mayoría de los países de América Latina, bien. Así que aquel que quiera tenerlo, si es que no lo consigue, comunicarse con la editorial Coligüe y seguramente el libro llega de manera inmediata. Así que la verdad que es un trabajo que nos demandó mucho tiempo, muchos años, intenta armar una postal de época muy particular en lo deportivo y también en lo futbolístico, y vamos a tener el honor de presentarlo con Víctor Hugo y trabajar con él todos los días. Es un enorme privilegio que en algún momento ni siquiera uno se permitió soñar, así que se dan un montón de cosas en paralelo.
Gustavo Campana, gracias.
No, a ustedes por llamar.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El actual mandatario de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ganó las elecciones presidenciales al obtener el 50,8% de los votos, según comunicó la presidenta de la Comisión Electoral en una rueda de prensa. A su vez, el candidato del partido opositor Movimiento para el Cambio Democrático, Nelson Chamisa, quedó en segundo lugar con el 44,3% de los apoyos. El partido gobernante de Zimbabue, la Unión Nacional Africana Frente Patriótico, obtuvo además la mayoría absoluta en las elecciones a la Asamblea Nacional, ganando 144 escaños de los 210. El presidente electo calificó su victoria como el comienzo de una nueva época y llamó al pueblo zimbabuense a la unidad. El 30 de julio los votantes acudieron a las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias tras la destitución de su ex líder Robert Mugabe en noviembre pasado tras 37 años al frente del país. Mugabe se vio obligado a dimitir a finales de noviembre del año pasado por presiones de la cúpula del partido de gobierno y del ejército, que intervino en la crisis política provocada por la destitución del entonces vicepresidente Mnangagwa. Después de las elecciones generales en la capital del país, Harare, estallaron protestas que se saldaron con al menos 6 muertos y 14 heridos. La oposición declaró que no reconocía los resultados de las elecciones y que el candidato Chamisa consideró fraudulento e ilegal, alegando también que sus partidarios sufrieron violencia y abusos durante la campaña electoral. Cabe señalar que a finales de mayo Zimbabue presentó una solicitud para reincorporarse a la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, de la que se retiró hace 15 años. Zimbabue se unió a la Mancomunidad de Naciones en el año 1980, después de obtener la independencia. En el año 2002, la organización suspendió a Zimbabue como Estado miembro por la violencia y las irregularidades que se observaron durante las elecciones en las que fue reelegido el entonces presidente Robert Mugabe. Mugabe calificó de inadmisible esa suspensión y a finales de 2003 abandonó la organización. La Mancomunidad de Naciones es una organización de 53 estados independientes que incluye al Reino Unido y a casi todos sus antiguos dominios, colonias y protectorados, así como Mozambique y Ruanda, y es encabezada por la reina Isabel II. Por otra parte, en la capital de Zimbabue, Harare, los días 29 y 30 de mayo tuvo lugar el foro Tendencias en Manejo de Reservas Soberanas, que convocó a 17 funcionarios de gobierno y de bancos centrales de 14 países de África. El analista de Sputnik, Javier Benítez, señaló que en dicho encuentro se sentenció que era la hora de que el yuan chino se convirtiera en la moneda de reserva de la región. Benítez indicó que el jefe del Banco Central de Zimbabue recomendó a los países presentes en el foro a adoptar el yuan como divisa de reserva, ya que la mayoría de los países representados allí tienen préstamos o ayudas de China y tendría sentido económico devolver el dinero en renminbi. El analista recordó además que en 2015 el presidente chino Xi Jinping prometió aumentar el volumen total de la inversión china en África a 60 mil millones para finales del presente año 2018. Precisamente, la pasada semana el presidente chino propuso a su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa promover activamente la cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluyendo el comercio y las inversiones, y enfrentar el proteccionismo en el marco de los formatos multilaterales. Las partes deben fortalecer la cooperación en el marco de la iniciativa Una Franja, Una Ruta y el Foro de Cooperación China-África, profundizar los contactos en la esfera de la nueva economía y ramas innovadoras, utilizar conjuntamente las posibilidades de desarrollo provechosas que aporta la Cuarta Revolución Industrial, destacó Xi Jinping. El líder chino realizó una visita oficial a Sudáfrica, donde se celebró la cumbre de los países BRICS del 25 al 27 de julio. Recientemente, el presidente sudafricano declaró que los problemas financieros en su país le impiden seguir adelante con su programa nuclear. Ramaphosa también subrayó que esta situación podría cambiar si la economía del país empieza a crecer. Sin embargo, vale decir que la corporación nuclear rusa Rosatom tiene previsto construir en Sudáfrica 2 reactores para fabricar radioisótopos de uso médico. Rosatom Healthcare y la Corporación Sudafricana de Energía Nuclear firmaron el 26 de julio un acuerdo de cooperación durante la cumbre de los BRICS. Según el documento, el principal ámbito de esta cooperación será la medicina nuclear, en particular el diagnóstico y el tratamiento de cáncer en África y otros continentes.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.